Las 4 o las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Buenas tardes. La gente de empresa ha vuelto a repetir lo que viene diciendo desde que empezó la pandemia. Unidad y consenso. Hoy se han reunido algunos de los líderes de las empresas más grandes de España en la Cámara de Comercio de España y han reclamado a los políticos que se pongan de acuerdo. De acuerdo de verdad, un acuerdo no como el que Sánchez defendió en Casa de América el lunes, que luego se queda en nada. Es lógico que los empresarios pidan acuerdo después del dato de paro que conocimos ayer. La COE, que es la patronal, le ha dicho otra vez al gobierno que si no hay prórroga de los ERTEs habrá paro. O pagas a la gente para que esté en el paro o pagas a la gente para que esté en el ERTE. Y con los ERTEs en principio se pueden salvar más empresas. Los datos de paro dejaban ayer claro que la recuperación en los sectores en los que hay teletrabajo es, bueno, bastante significativa, pero que la recuperación en los sectores sociales, es decir, en los que requieren relaciones personales, como el turismo, pues que ahí no hay recuperación. El gobierno parece que está convencido de que es mejor tener a las personas acogidos a los ERTEs que tenerlos en el paro, porque al final les tienes que pagar, y ya digo que si están en el ERTE, pues a lo mejor se puede salvar la empresa. Hoy la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha vuelto a sugerir que los ERTE se pueden prorrogar más allá de finales de septiembre. No ha querido ponerle fecha a esa prórroga. Prorrogar los ERTEs, eso sí, es una pasta. Prorrogar los ERTEs hasta diciembre son 62.000 millones de euros. Y se habla de ir más allá. Para hacernos una idea de qué son 62.000 millones de euros, porque ni tú ni yo tenemos en la cuenta 62.000 millones de euros, hay que tener en cuenta que la recaudación de todo un año por los impuestos más importantes es de 212.000 millones de euros. O sea, vamos a gastar más y vamos a tener más deuda. Aunque esa no es la discusión. La discusión no es si el Estado tiene que endeudarse más. En esta situación se tiene que endeudar. La discusión ahora es si la deuda es buena o si la deuda es mala. Hay dos tipos de deuda. Este mes de agosto se lo escuchaba explicar a Mario Draghi, el que fue presidente del Banco Central Europeo. La deuda mala es la que no renueva el tejido productivo, no crea nada nuevo. La deuda buena es la que sirve para renovar, digitalizar, actualizar la vida empresarial. Lo ha explicado muy bien Abril Martorell hoy en esa reunión de empresarios, el máximo responsable de Indra, cuando ha dicho que hay que gastarse el dinero en I+D, en tecnología, en reindustrializar. O sea, el reto no es ya gastar, sino gastar bien. No basta solo con hacer ERTEs. Parece que el gobierno está empezando a convencerse de esta situación. Parece que el gobierno se ha dado cuenta de que no puede subir impuestos tal y como están las cosas. Y hoy la ministra Montero, después de las reuniones que ha tenido Sánchez con Rufián de Esquerra y con Ortúzar del PNV, lo que ha dicho es que el marco mental es nuevo, es diferente, que hay que tener en cuenta que todo ha cambiado.
Tenemos que abandonar ese marco mental, que probablemente sí ha sido válido en todos los ejercicios anteriores.
El marco mental que hay que abandonar es el de la izquierda, el que representa, por ejemplo, Rufián, que además de ser independentista, es de una izquierda de difícil materialización. Rufián, después del encuentro, se le ha visto enfadado, diciendo que, claro, un acuerdo con Ciudadanos hace incompatible la mayoría que hizo posible la investidura y que con esta situación, pues que el gobierno tiene los días contados.
Toda nuestra historia, de hecho, sabe perfectamente que nosotros somos incompatibles con un partido que gobierna con Ayuso en Madrid y con Vox en Andalucía. Pero es que no solamente nosotros, sino cualquier partido mínimamente progresista.
Bueno, le ha pronosticado por este giro al gobierno, Rufián, por el acuerdo que parece que va a tener con Ciudadanos y con el PNV, las plagas de Egipto, ¿no? Rufián, además, ha dejado la puerta abierta a la reunión en septiembre, la reunión famosa sobre el asunto del derecho a decidir en Cataluña. La ministra Montero, la ministra portavoz, que muy bien, que ya se pondrán de acuerdo en las fechas. Tanto Esquerra como Sánchez saben perfectamente que esa reunión no se va a celebrar. Ya se aplazó la de julio porque depende de la voluntad de Torra, y Torra puso en julio condiciones imposibles, y Torra ahora está en otra, ha remodelado el gobierno porque está en la lucha con PDeCAT, quería quitar al PDeCAT del gobierno, y lo que quiere hacer Torra es prolongar y prolongar la legislatura mientras no le llegue la inhabilitación. Es decir, seguramente tendremos unos presupuestos apoyados por PNV, por Ciudadanos y algunos partidos más, y tendremos o no, seguramente no, la reunión sobre el derecho a decidir en Cataluña, y si se produce será una cosa irrelevante. Cambia el marco mental del gobierno, pero el cambio del marco mental no es solo el de los socios para hacer el presupuesto. El cambio sustancial ahora, después de haber hecho el de los socios para el presupuesto, es el de la deuda buena y el de la deuda mala. No basta con gastar dinero, hay que gastarlo bien. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Contamos también a esta hora que el Gobierno de Baleares ha empezado a habilitar 100 camas para enfermos de COVID-19 en el Palacio de Congresos de Palma, donde se instalarán también 30 camas de cuidados intensivos por si fueran necesarias para afrontar el avance de la pandemia. Además, se endurecen las medidas en las zonas con más incidencia. Mallorca, Marta Martínez.
Baleares podrá especificar a partir de la semana que viene cuáles son los barrios y municipios con más incidencia del virus y reforzará las medidas en ellos. La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha explicado que en estos lugares podrán reunirse máximo 5 personas, se reducirán aforos y toque de queda por las noches.
En vez de 10 personas que se puedan reunir tanto en espacios públicos como en privados pasen a ser 5, o que por la noche la gente no pueda salir de su casa, o reducir aforos.
En estas zonas se harán más pruebas de detección del virus, se intensificará la limpieza y también la vigilancia con multas por saltarse el confinamiento, que podrán superar los 3.000 euros.
Y desde hoy, si vives en Galicia y vas al gimnasio, has de saber que debes llevar mascarilla. Además, allí comienzan hoy restricciones en Orense, Santiago, Carballo, Laracha y Santa Comba. La hostelería está al 50% y sin barra. Hay mucha preocupación. COPE Santiago, Alberto Varela.
Sí, en ciudades como Santiago el sector turístico está preocupado. El verano ya no ha sido demasiado bueno y ahora con estas restricciones incluso hay quien piensa ya en despidos.
Implica que haya por lo menos 2 o 3 despidos, porque va a haber, no me vale.
Lo que no podemos dejar es que esto siga extendiéndose, con lo cual son medidas lógicas que hay que asumir.
Pero también creo que es un poco una consecuencia de malas praxis, tanto de clientes como de algunos establecimientos.
Las medidas que han entrado en vigor esta pasada medianoche se revisarán en 5 días.
Y te cuento que el presidente del Gobierno ha continuado hoy con sus reuniones con otros partidos políticos para hablar de los presupuestos. Busca apoyos para sacar adelante las cuentas necesarias para hacer frente a la crisis provocada por el coronavirus, y esta necesidad se ha traducido hoy en un llamamiento que ha realizado la ministra portavoz María Jesús Montero a todas las fuerzas políticas,
solicitando a todas las formaciones que pongamos nuestra energía, nuestro interés en buscar aquello que nos une. Convencido que hay mucho que nos une, pero sobre todo el amor por España.
Y en los deportes, Messi y su padre se reúnen en Barcelona. Daniel Asenjo.
Un encuentro que ha tenido lugar en casa del jugador, en Castelldefels. Vamos a conocer los detalles de esta visita y la última hora del caso Messi. Víctor Navarro.
Ha durado 1 hora y 10 minutos en casa de Leo Messi, como decíais, donde está la cadena COPE. Se han visto en persona por primera vez desde hace un mes, un encuentro breve para lo que todo el mundo intuía y que llega después de esa cumbre en el Camp Nou. Jorge Messi se ha marchado a las 2:30 de la tarde y había acudido tras otra mañana de reuniones con sus abogados y su otro hijo Rodrigo en la sede de la Fundación.
En lo deportivo, esta noche a las 9:45, la selección española juega su primer partido en la Liga de Naciones contra Alemania en Stuttgart, en el que será el regreso de Luis Enrique al banquillo nacional año y medio después. Encuentro que pueden seguir a partir de las 8:15 en tiempo de juego con Paco, Pepe y Lama. Y cambiamos a las bicis porque está en marcha una rapidísima sexta etapa del Tour de Francia. Eri Frade.
A la que solo le quedan 17 kilómetros y medio, 4.200 para coronar el Col de la Lucette de primera categoría. Tenemos en cabeza de carrera de la fuga de 8 de la jornada Paul y Lutsenko. Vienen sufriendo por detrás Van Avermaet y Herrado ahora mismo juntos, también Roche haciendo de puente en una intentona de un minuto de recompensa ahora mismo el italiano del Emiratos Fabio Aru, y a 2:59, a prácticamente 3 minutos, el pelotón conducido por el español Castro Viejo, conducido por el Ineos Grenadiers. Va a haber batalla, lo contamos desde ya en las emisoras COPE más, COPE.es y la aplicación de tiempo de juego.
Y cerramos con tenis porque en una hora Bautista y Muguruza juegan su segundo partido en el US Open.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 29 grados a estas horas y cielo despejado. Mañana seguiremos con temperaturas en aumento, con 31 grados de máxima. Las mínimas esta madrugada se quedarán en torno a los 17 grados. En cuanto al tráfico en las carreteras, retenciones por un accidente en la entrada por la 42 en Torrejón de la Calzada, que cierra el carril izquierdo. Dificultades de salida también por lados en San Fernando de Henares. En la M30, retenciones entre Ramón y Cajal y la Avenida de América. Tras la tempestad de ayer, ha llegado la calma hoy. La Comunidad de Madrid ha realizado con normalidad 12.000 pruebas de COVID al personal de los centros educativos. En Leganés, el gobierno regional ha ampliado los puestos para los test con colas de 2 kilómetros de docentes. Entre ayer y hoy, la comunidad ha realizado más de 28.000 pruebas. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión del Tour de Francia, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Esta historia que te voy a contar comienza hace unos años en Mataró. Manuel decide alquilar su piso de soltero al que creía un buen amigo y a su pareja. Resulta que se iban a quedar en la calle porque su casero no les renovaba el contrato. Así que pactaron verbalmente una renta de 400 euros. Solo le pagó 3 meses. Cambiaron la cerradura y hasta pusieron una alarma. Desde entonces vivían allí sin pagar un solo euro y sorteando todos los intentos de Manuel para desalojarlos. Sus antiguos amigos se habían convertido en los ocupas de su piso. Este verano, Manuel descubre por una fotografía colgada en redes sociales que los ocupas que se encuentran en ese piso, en su piso, resulta que están de vacaciones en Ibiza. Harto de la situación, decide entrar. Aprovecha la ausencia para forzar la puerta y mete las pertenencias de los ocupas en unas bolsas, cambia la cerradura y así decide recuperar su vivienda de una vez por todas. Pero atención, porque ahora, a la vuelta de vacaciones, estos inquilinos ocupas, como te digo, tras regresar de Ibiza, han denunciado a Manuel. Te recuerdo, Manuel es el propietario, el dueño del piso. Bueno, pues le han denunciado por haber cambiado la cerradura y por un delito de coacciones. Así que resulta que Manuel mañana tendrá que declarar ante los Mossos de Escuadra y explicar por qué entró en su propia vivienda, en su propio piso, para recuperarlo. Bueno, casos como el de Manuel, que la verdad es que es de locos ya, porque encima ha sido denunciado el propio propietario del piso por los propios ocupas, aunque parezca increíble, son cada vez más frecuentes. Y yo me pregunto, empieza a haber aquí en España una cultura de la ocupación amparada por unas leyes que no defienden al propietario y amparan precisamente a los ocupas? ¿Son mafias organizadas las que están fomentando y aprovechándose de este problema y es aquí donde radica realmente la cuestión? ¿O las dos cosas a la vez? Bueno, atención a estos datos. Según el Ministerio del Interior, en los primeros 6 meses de este año ha habido 7.450 denuncias por ocupación, un 5% más que en el mismo periodo de 2019. En la primera mitad de este año, del 2020, se han registrado más de 40 denuncias al día por ocupaciones ilegales. Pues bien, casi la mitad de esas denuncias se han realizado en Cataluña, la comunidad que registra 600 ocupaciones al mes. Una auténtica barbaridad. Hoy en COPE hemos comprobado hasta qué punto este es un fenómeno extendido y hasta peligroso. En Los Fósforos, con Herrera, hemos recibido cientos de llamadas para contar casos que demuestran cómo es el modus operandi de algunos de estos ocupas, que, oye, en muchos casos, ya te digo yo que es bastante simple, como explica, por ejemplo, Miguel Ángel.
Y estos se metieron pues porque contactaron con la inmobiliaria, ellos pagaron lo que es la fianza y y el mes les dieron las llaves y hasta hoy ya no me han pagado nada.
¿Y qué le argumentan?
Y no tienen intenciones de marchar y nada, pues que eso, que no van a pagar.
Así de claro, que no van a pagar. Bueno, a veces también te digo que son auténticas historias de terror hasta para los propios vecinos, como la que explica Felipe.
El piso que hay al lado han entrado unos ocupas, nos han destrozado cerraduras, nos han hecho todo y bueno, llamando a la Guardia Civil y al final la Guardia Civil nos dice que no pueden hacer nada. Muchas denuncias, llevamos ya más de 40 o 50 denuncias y una de ellas ya porque me han amenazado de muerte. A mí, a mi familia, a mis dos hijos, a mi mujer, me van a quemar el coche.
En esos términos, tremendos. Y lo peor es que después de un largo periodo, y aunque te den la razón en los tribunales, en la mayoría de los casos sigue siendo difícil recuperar la vivienda, como es el caso de Luis.
El chalet se ocupó hace 3 años, era de mis padres, lo heredamos nosotros. Debe ser que se enteraron de que habían fallecido los propietarios, se metieron los ocupas desde el 2017. Salió un juicio, a los 2 años ganamos ese juicio y nada, no hay manera. Este tema está atascado, ellos utilizan la piscina, el chalet, los enseres. Me ofrecieron que yo les pagara 3.000 euros por desocupar el chalet.
Es decir, no siempre, y lo estamos comprobando, ¿verdad?, con tantos testimonios, de hecho casi nunca, en algunos casos ocurre, pero las personas que ocupan una vivienda, como digo, no siempre son familias vulnerables o en situación de exclusión social. Las mafias han encontrado aquí un lucrativo negocio que atenta claramente contra la propiedad privada. En la mayoría de los casos nos encontramos con una clara usurpación de una vivienda que complica gravemente la vida de los propietarios, que tienen que emplear tiempo y dinero en recuperar un bien que es suyo y que en algunos casos, como estamos comprobando, pueden hasta ser denunciados por los propios ocupas de su vivienda. Desde luego, escuchando todos estos casos, yo creo que uno llega a la conclusión de que es urgente un cambio de ley que acelere los procesos para devolver las viviendas a sus legítimos propietarios. Algunos partidos, Partido Popular y Ciudadanos, por ejemplo, han registrado ya varios proyectos de ley en el Congreso durante las últimas semanas para intentar precisamente cambiar esta ley o tener más en cuenta, desde luego, que esto está siendo un problema real que está, desde luego, ocupándonos a todos cada día en los medios de comunicación, porque muchas personas lo están viviendo y sufriendo también cada día y lo estamos comprobando de esta manera, con estos testimonios. Y los últimos datos de paro registrado que conocíamos ayer mismo ilustran una vez más las duras consecuencias que está teniendo la pandemia para la economía y en especial para el mercado de trabajo. De momento solo se ha conseguido recuperar un 40% del empleo destruido en marzo y abril, casi 1 millón de puestos de trabajo, y hemos cerrado agosto con 500.000 de afiliados menos que hace un año, o lo que es lo mismo, menos cotizantes. Solo el 31 de agosto se destruyeron 211.000 puestos de trabajo, fue el peor día del año. Lo cierto es que es habitual, porque finalizan muchos contratos de la campaña estival, pero son un reflejo sobre todo del daño que está haciendo la pandemia en el sector turístico y hostelero. Además, ese sector concentra en gran parte los 800.000 trabajadores que aún quedan en un ERTE, pero hay trabajadores que están en una situación incluso aún peor, y son los fijos discontinuos, que han quedado fuera de esos ERTE por fuerza mayor. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Bueno, lo primero, explicar, ¿no?, así a grosso modo, qué es un fijo discontinuo. Es un trabajador que tiene un contrato fijo con una empresa, pero para un periodo determinado del año. Puede ser a tiempo completo o parcial, pero para unos meses concretos en los que ese trabajador tiene que estar disponible siempre que le llamen para realizar su función. Es un tipo de contrato, lógicamente, Pilar, que se da mucho pues en el turismo y en la hostelería, que son tan estacionales.
¿Y qué ha pasado con esos trabajadores, Marta?
Bueno, en principio, los que estaban trabajando cuando la empresa decidió hacer un ERTE por fuerza mayor, por la COVID, pues quedaron incluidos en en ese ERTE con la prestación correspondiente y sin consumir el desempleo que estas personas pueden cobrar porque así lo han cotizado cuando se encuentran inactivos.
Ya, pero creo que muchos han quedado fuera y ahora están en una situación muy, muy complicada.
Eso es. Mira, es el caso de Mario. Él tiene 40 años, lleva 16 trabajando en un hotel de Torremolinos en Málaga, hace 14 que le hicieron fijo discontinuo. Trabaja por contrato 10 meses al año, de febrero a noviembre. Pero llega la pandemia y, claro, lógicamente se trastoca todo.
En febrero trabaja unos 10 días, te cortan por lo que estaba pasando ya con los países asiáticos, que te dicen que el 16 de marzo te volverás a incorporar. El 6 de marzo me llega un WhatsApp del jefe diciéndome que al final no me puedo incorporar, que ya me avisarán. Luego el 22 de marzo hacen un ERTE y a mí me dejan fuera.
A partir de ahí, pues lo que hace Mario Pilar es solicitar el paro que tiene cotizado y que puede cobrar en periodos de inactividad.
Ya, claro, Marta, lo que pasa es que viendo la incertidumbre que hay y sobre todo que el turismo no despega y menos lo va a hacer ya con este fin de temporada y los brotes, que el paro hay un momento en que se acaba.
Eso es, Pilar. Lo que nos cuenta Mario es que él tiene la prestación hasta octubre, pero a partir de ahí pues ya se queda sin ingresos. Y claro, la opción de buscarse otro trabajo no es factible porque él, como fijo discontinuo, tiene que estar a disposición de la empresa por si ésta le llama para trabajar.
O dejo plantado el trabajo nuevo que haya encontrado o pierdo toda la antigüedad y todo lo que me correspondería del trabajo de fijo discontinuo. Que ni ERTE, gastando el desempleo, sin cotizar para tener el nuevo desempleo y sin poder buscarte otro trabajo. Peor que estar desperdido, vamos.
Vamos, Pilar, sí, es tremendo. Es como estar bloqueado, ¿no? Ahora mismo, lógicamente, no es fácil encontrar un trabajo. Ya hemos señalado, ¿no?, las cifras de empleo y de paro registrado que conocíamos ayer. Y menos aún, un contrato indefinido. De hecho, 9 de cada 10 contratos que se firmaron en agosto fueron temporales. Y claro, si el hotel le llama y no se presenta, pues eso es despido, porque es un fijo discontinuo y fin de los derechos adquiridos. Una situación, pues, bastante complicada.
Y que creo que no es el único que está además en esa situación, Marta.
No es el único, Pilar. Son más compañeros e incluso algunos con un escenario financiero todavía más ajustado.
Tengo compañeros en la misma situación. Algunos están ya que ya se les ha gastado el desempleo. A mí, por ejemplo, me queda todavía hasta octubre. Pues ya les digo, están pidiendo prórrogas de hipoteca, con ayuda de la familia, intentando rescatar los planes de pensiones. Y el estrés que todo esto te genera, y el malestar que se crea en una casa con todos estos problemas.
No me extraña. ¿Y esto no tiene solución?
Pues mira, Pilar, hemos consultado y fuentes laboralistas lo que nos dicen es que el reglamento es confuso, el reglamento de los ERTES es bastante complicado, pero que a su juicio estos trabajadores que tienen reconocido un periodo del año en el que tienen que estar disponibles por si la empresa les llama, pues en esos meses deberían estar acogidos al ERTE solicitado por la empresa y el resto ya de meses que están inactivos, es decir, los que la empresa no les reclama porque no está así estipulado, pues ya cobrar el paro acumulado. Pero, claro, eso es lo que nos dicen también, que el reglamento pues puede ser a lo mejor interpretado de otras maneras, pero ellos nos aseguran que efectivamente estos trabajadores deberían estar incluidos, al igual que otros fijos discontinuos que así lo están.
Pues vaya panorama que tiene Mario y otros compañeros.
Al final hay muchos casos, mucha casuística, Pilar.
Sí, en esta situación tan complicada que vivimos. Gracias, Marta.
Gracias a ti, Pilar.
Paloma Serrano, buenas tardes. Hola, Paloma.
Hola, estoy aquí,
Espérate, aquí no está.
Estoy.
Pero me escuchabas, sí, eso.
Sí, ¿no? te escuchaba. Es que,
a lo mejor tú estabas hablando
es
y yo no te escuchaba.
Me pongo la mascarilla y me quedo sorda.
No te creas, es que esto es un lío ahora.
Es como
y ya cuando vas por la calle con la mascarilla se te empañan las gafas y ya
ni ves,
puedes hablar. Es que es un lío tremendo.
Es como bajar la radio cuando estás aparcando. Igual.
Eso, no, pero lo mismo. Muy buen símil.
Es verdad.
Bueno, llévanos a la Mutua, que es algo que nos importa.
Que, fíjate, estaba pensando, o mejor dicho, estaba recordando cuántas veces hemos escuchado esta conversación en estos días, ¿no? Ese amigo que te ha dicho, oye, mira, que es que ahora tal como están las cosas, pues mira, que no puedo seguir pagando tanto por un seguro de coche. Y entonces yo tímidamente le aconsejo y le digo, hombre, cámbiate a la Mutua porque te van a bajar el precio. Claro, a lo que él responde, eso está muy bien, Paloma, pero ¿y luego qué? Bueno, pues luego resulta que durante la pandemia, oye, que se quedó sin trabajo y Mutua le ayudó pagándole una parte de su seguro. Además, ya sabes, vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485, condiciones en mutuo.es, ya sabes. ¿Y luego qué? ¿Vete a la Mutua?
Oye, Paloma, ponte otra vez la mascarilla ahora, ¿eh? Bien puesta. No sé, Paloma, seguro que hará unos 10 minutos probablemente que ¿sí? se acaba de lavar. ¿Te has lavado las manos la última vez? ¿Hace cuánto?
Pues mira, he venido de comer y he bajado unos guiones. Pues nada, hará eso sí, 8 minutos, 9 minutos.
Más o menos. ¿Es la media? ¿Cada 8 o 10 minutos te estás lavando las manos o echándote gel?
No, si estoy sentada en el pupitre, no. Si me meneo, sí. Si me meneo por los pasillos, bueno, sí.
Lo normal es ya casi llevar esa media de lavado de manos o de gel hidroalcohólico. Yo llevo uno en el bolso, por ejemplo. Reconozco que cuando estoy fuera estoy constantemente. Además, he conseguido uno de estos que es agradable, es decir, huele bien y encima no es pegajoso, ¿no? Que era todo el problema que yo tenía con el tema de los geles. Bueno, ¿por qué te digo esto? Porque fíjate, en el Día Mundial de la Higiene, que es hoy, 3 de septiembre, queremos hablar contigo de esto, ¿no? De los nuevos usos, de las nuevas maneras que tenemos, pues, de limpiarnos y lavarnos las manos, de lavar la ropa seguramente más que antes, de tener mucho cuidado con los zapatos, en fin, estas nuevas normas de higiene que hemos adoptado con el coronavirus, o que a lo mejor tú llevabas haciendo de hace mucho tiempo. Rosa, ¿qué dices? Los oyentes.
Pues mira, Pilar, de hecho, Paloma es de las personas que en cuanto llega a la radio por la mañana coge el chifli para limpiar, te limpia el ordenador, el ordenador, la silla, la mesa, y sí, si señor. Pasas por ahí te enchufa también a ti con un
te
poco
fuñiga,
de...
como diría Juan Solo.
Exactamente, te fuñiga. Entonces hay que tener cuidado también con Paloma por las mañanas cada vez que llega a la radio. Pero bueno, fíjate, manías o costumbres que por lo que veo han llegado también para quedarse. Escuchamos a Chus.
Hola, gente. Pues yo la manía que he cogido y ya no la quito es que en vez de en el baño tener toallitas para secarse las manos de toalla, tengo rollo de papel. Y todo el día estoy con el rollo de papel encima del lavabo. Rollos y rollos de papel en vez de secarse las manos con toalla. Todo el día estoy con el rollo de papel y dejar los zapatos en la entrada. Esa es la manía que no voy a dejar más.
Lo de dejar los zapatos en la entrada, que nos hacía mucha gracia de cuando esto aparecía como costumbre de otros países. En Reino Unido a veces se hace, en algunas películas norteamericanas aparecía, y ahora estamos todos con eso ya, ¿eh?
Hombre, perdóname, así. Los zapatos son los grandes damnificados de esta crisis porque entran, pero salen de casa, pero ya no entran.
Ya no entran
también
más.
Te lo digo que muchos se quedan en la puerta, ¿eh? Y te digo yo lo del papel del váter de Chus. Seguro que Chus tiene tanto papel del váter porque fue una de las que compró kilos y kilos y kilos de papel durante el confinamiento.
Y lo está aprovechando, ¿no? Claro.
Hombre, claro. Y desde Asturias, mira, menudo trajín tiene Laura cada día con las mascarillas. Además, ha incorporado en su casa un mueble nuevo.
Yo lo de limpiar las suelas de los zapatos antes de entrar en casa, ducharme antes de saludar a la familia, ya lo tengo superado. Lo que sí hago habitualmente, como tenemos en casa mascarillas de tela reutilizables, cojo por la noche, las lavo bien, las pongo en el ternal y por la mañana las vuelvo a colocar en su sitio, porque eso sí, ha aparecido un nuevo accesorio en casa, que es el colgador de mascarillas. En el perchero de la entrada cuelgo las mascarillas de cada uno.
Claro, las limpias, que lo está diciendo, las lava por la noche, las deja limpias y las vuelve a poner en el mueble. No, tiene razón,
¿eh? En el colgador.
En el colgador.
Cada uno tiene su mascarilla en el colgador.
Pues no me parece mala idea, porque es verdad que no sabe uno tampoco dónde ponerlas.
¿Dónde dejarlas?
La lleva en cualquier sitio que no se puede. Bueno, por ejemplo, en el coche, que mucha gente la lleva colgada en el retrovisor, no se puede tampoco, te pueden multar por eso, ¿eh? Que lo sepáis.
A mí me falta todo el kit. Me falta el kit de este colgador al entrar en casa, el kit de este que ahora que ponen este colgador como si fuera tipo gafas, para llevarlas colgando.
¿También?
También existe, gafas? Que las he visto. Sí, sí, como las cadenitas estas,
bueno.
Que tú te quitas la gafa y se te queda colgando aquí en el pecho, pues igual con las mascarillas. Hay colgantes para eso. Y luego la famosa funda de mascarillas que todavía no me la he comprado. Ya
a ver,
tarde.
¿Qué nuevos hábitos o costumbres has incorporado en tu día a día? ¿Cuántas veces te lavas las manos? ¿Cuántas te echas el gel hidroalcohólico? ¿Qué otras maneras de desinfectar, por ejemplo, la ropa o la compra utilizas tú? ¿Sigues haciéndolo cada día? Bueno, hoy es el Día de la Higiene y te estamos preguntando sobre todo esto. Nos contestas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En El Corte Inglés queremos ayudarte para que tu vuelta sea mucho más fácil. Con ofertas como un 20% de descuento en una selección de marcas de moda mujer como Mirto, Sprit y Gerald Darrell. Y hasta el 13 de septiembre con miles de ideas más en hogar, belleza, tecnología, para hacer tu vuelta mucho más fácil. Todo en El Corte Inglés.
La reincorporación a las oficinas, ya veremos. Los colegios, las extraescolares, ya veremos. Los viajes de negocios, ya veremos. ¿Y tu coche? Tu coche. Disfrútalo durante un año y luego ya veremos. Volkswagen Flex Renting. Conduce en SUV de Volkswagen durante un año con una única cuota mensual y con seguro y mantenimiento incluidos. Consulta condiciones en Volkswagen.es y luego ya veremos.
Volkswagen.
Ser madre. Ser madre es dar la vida por tu hijo.
Y renunciar a tu vida, a tu trabajo, tus viajes, tus amigos. Pero bueno, habrá que aceptarlo, ¿no?
Tú y yo hemos sobrevivido.
Próximamente en Madres.
A tanto ruido.
La nueva serie de Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Súmate al gas propano de Repsol, la energía eficiente perfecta para tu hogar y para tu ahorro. Porque ahora al darte de alta, te regalamos 250 euros. Contrata nuestro depósito de gas propano y cuenta con una energía con alto poder calorífico que da respuesta a las necesidades de tu día a día y que además es respetuosa con el medio ambiente. Empieza a disfrutar de todas sus ventajas y benefíciate de esta oferta. Llámanos al 900-321-900 o entra en Repsol.es.
Las cosas se hacen bien.
Se hacen poco a poco.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En el día a día de tu trabajo, sabes que el tiempo es un factor clave. Por eso, con tu Mercedes-Benz Citán puedes contar con una furgoneta de reconocida fiabilidad en el segmento que te ayudará a que ningún imprevisto pueda afectar a tu jornada. Descubre nuestras ofertas únicas de financiación. Además, te adelantamos las ayudas Renove. Y es que en tu trabajo, cada minuto cuenta.
En Yastel, bajamos los precios. Y no es una oferta ni una promoción, es una bajada definitiva. Llévate fibra y dos líneas de móvil por $39.95. Y lo mejor de todo, con precio definitivo. Sí, sí, definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
La tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Analicemos la actualidad con Paloma Esteban esta tarde. Paloma, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
A tu mejor criterio, Paloma, me parece que hay dos noticias que marcan la jornada, al menos hasta el momento. El anuncio que ha hecho la ministra Yolanda Díez, de que los ERTES se alargarán de manera indefinida mientras sea necesario. Hasta ahora el gobierno, como es lógico, se oponía a una prórroga más allá del 30 de septiembre, porque eso supone mucho dinero. Si llegan hasta diciembre son 62.000 millones. Pero bueno, deben haber visto que con estos datos de paro y con la situación que tenemos con la segunda ola, pues ya que te va a gastar el dinero, quizá convenga
gastárselo más en los ERTEs que en el paro. Y la otra noticia es cómo está la negociación de presupuestos. Hoy han ido a Moncloa, Rufián, ya ha ido la gente del PNV. Vamos a ver, Paloma, Rufián ha salido diciendo, hombre, que si la cosa gira hacia Ciudadanos, pues que ellos son incompatibles y que se va a acabar el mundo prácticamente. No ha dicho eso, lo que ha dicho exactamente es esto.
Toda nuestra historia, de hecho, sabe perfectamente que nosotros somos incompatibles con un partido que gobierna con Ayuso en Madrid y con Vox en Andalucía. Pero es que no solamente nosotros, sino cualquier partido mínimamente progresista.
Bueno, después ha dicho que se iba a romper la coalición, etcétera, etcétera. Vamos a ver, esta comparecencia de Rufián, ahora hablaremos de la reunión famosa bilateral, pero el tono de esta comparecencia supone que el asunto está ya más o menos claro, que van a ser unos presupuestos con el PNV y con Ciudadanos y con alguien más, y que lo de Esquerra se acabó.
Yo creo que sí, Fernando, yo no tengo ninguna duda. Ya el interés de la reunión entre Sánchez y Rufián cayó en picado ayer, cuando sí. Se confirmó que Ciudadanos está dispuesto a negociar los presupuestos, y vimos a la ministra portavoz en la misma línea. En ese momento, para la negociación presupuestaria, los escaños de Esquerra se devalúan, ¿no?, indudablemente. Y ya lo acabamos de escuchar en el corte, cuando Rufián reconoce que mientras Ciudadanos esté en esa ecuación, su partido no va a estar, pues yo creo que ya la primera premisa es, primero, que el camino se está marcando, que sí. El pacto, los presupuestos van a salir casi seguro con PNV y Ciudadanos, y sobre todo que los independentistas, si está Ciudadanos, se ahuyentan, ¿no? Con lo cual yo creo que aquí ya poca incógnita.
Poca incógnita. Oye, Montero le ha dicho que bueno, que ellos siguen compartiendo muchas cosas con Esquerra, entre otras cosas, el amor a España. No sé si era una puya, si ha sido una broma, pero lo ha dicho así.
Solicitando a todas las formaciones que pongamos nuestra energía, nuestro interés en buscar aquello que nos une, convencido que hay mucho que nos une, pero sobre todo el amor por España.
Ya, esto del amor por España, yo no sé si era ya la última banderilla que quería meter.
Se le ha colado, ¿no?
Pero comentando la reunión con Esquerra, que acabes diciendo que nos une el amor por España, pues oye, quizás es lo que tú dices, ¿no? Que está el certificado de que se acabó de la mayoría Frankenstein y que ahora pues PNV y Ciudadanos van a ser los socios.
Sí, yo creo que además la obligación en todos los discursos de los miembros del gobierno de hablar ahora de unidad, toque o no toque, unidad, amor a España, ayer lo vimos, ¿no?, también con la ministra portavoz, que la verdad es que en cada comparecencia nos sorprende. Yo es que estoy alucinada, ¿no? Ya nos sorprendió mucho con el tono. Menos con Pablo Casado, con el Partido Popular, Fernando, que ayer no compartían ni el amor a España con el PP.
No, es un partido no constitucional, el PP.
O sea que sí.
El PP expulsado al fuego de los infiernos. Tú has dado por sentada la interpretación de la ruptura o del alejamiento de Esquerra, pero vamos a ver, Rufián ha reclamado la famosa mesa bilateral, la famosa mesa del derecho a decidir, que no se pudo celebrar.
La taula,
que no se pudo celebrar en julio. Y Rufián la ha reclamado para septiembre. Montero ha dicho que está dispuesto. Que está dispuesta, pero que esta es una cuestión que al final es cosa de Torra.
La voluntad expresada por Esquerra Republicana, la han escuchado, es que la mesa se reúna a mediados de septiembre. Por este gobierno no hay ningún problema, si así lo acuerdan los gabinetes, tanto del señor Sánchez como del señor Torra, para que se pueda producir esa reunión a la mayor brevedad.
Vamos a ver, ¿sabes? Porque estás como yo leyendo lo que están publicando algunos compañeros que están interpretando estas declaraciones diciendo que, bueno, que la cosa no está cerrada, que Esquerra exige la taula, que el gobierno no le dice que no a la taula y que, bueno, que se podría retomar la relación. Estamos ante dos interpretaciones. Tú ya te has quedado con la de que no. Que no hay acuerdo con Esquerra, pero Montero, la acabamos de escuchar, dice estar dispuesta a la taula en septiembre.
Sí, pero Fernando, el gobierno siempre está dispuesto, pero al final, por una razón o por otra, ya hemos visto que no se produce, ¿no? Lo vimos en junio con la negociación de la quinta prórroga, ya lo has recordado tú también, que Esquerra lo puso encima de la mesa para apoyarla. y al final no se convocó. Vamos a ver qué pasa esta vez, pero el compromiso de convocar la mesa de diálogo para septiembre, digamos que ya tiene antecedentes frustrados, ¿no? Ya. Y luego yo creo que la otra clave es la que tú estás comentando. O sea, hay que añadir que Torra no parece tener ningún interés en que se celebre, y la intención, según hemos escuchado, según Rufián, es desbloquear el diálogo a la espera de que el presidente se avenga a participar, y si el presidente autonómico no quiere taula, pues ya me explicarás qué es lo que realmente se ha acordado hoy, ¿no? O sea, si no está Torra, ¿realmente cómo podemos cerciorarnos de que hay una intención real? Yo veo mucho humo, Fernando, mucho humo otra vez.
Mucho humo con la taula. Y Torra está a la remodelación de su gobierno, bueno. Ha sacado a una de las consejeras del PDK, está alargando, no convoca elecciones, esperando la inhabilitación. Está otra cosa, Torra, claro.
Está otra cosa, y yo creo que todo responde a la clave electoralista, ¿no? Y como consecuencia de la enésima fisura que se produce en la antigua Convergencia, ahora por la fractura entre Junts per Cat y PDeCAT. Precisamente una de las conselleras cesadas es la que no se había pasado al nuevo partido que lidera Puigdemont, y de ahí nace todo. Y a mí la pena que me da es que no se produzca una reestructuración en un gobierno por otros motivos, ¿no? Como puede ser una gestión ineficaz de la pandemia y que solo les importe realmente estar atendiendo a Puigdemont. Es que sencillamente me parece delirante, Fernando.
Ya. Oye, entonces, ¿consideras que si apartamos el humo, taulas sí, taulas no, bueno, queda formada, conformada una nueva mayoría, digamos, o en vías de conformarse una nueva mayoría con Ciudadanos del PNV? Ya habrá que meter a Rejón, ya habrá que meter a alguien más, claro.
Sí, sí, ahí faltan unos escaños, efectivamente, o Teruel existe, en fin, un poco todos estos grupos.
Habrá que rebañar algo, ¿no?
Todavía falta alguno, sí.
Sí. Oye, y en esta situación que tú nos describes, ¿en qué posición queda el socio de gobierno, que es Unidas Podemos, y en qué posición queda el Partido Popular?
Claro, pues a ver, yo con respecto al Partido Popular, creo que la conclusión fundamental de ayer es la esperada. Es decir, que no va a haber un acuerdo entre, digamos, en presupuestos y en renovación de órganos institucionales, estaba claro. Lo segundo es más difícil de explicar, Fernando, porque la ley obliga, les guste o no les guste, y creo que también es obligación de los partidos asumirlo, pero sobre lo primero, sobre los presupuestos, que es lo que nos importa. Yo sigo sorprendida de que se abra el debate. ¿Quién puede pensar que habiendo una suma alternativa, porque el gobierno con PNV y Ciudadanos lo puede sacar, el PP va a apoyar unos presupuestos a una coalición donde esté Podemos, ¿no? Es que aquí le entra en la cabeza, a nadie le interesa, ¿no? Y luego, bueno, Unidas Podemos, yo creo que lo que queda demostrado es que se apunta al manual de resistencia que tenía el presidente, pues se apunta al vicepresidente, ¿no? Es decir, Podemos, cueste lo que cueste, va a seguir en el gobierno. La semana pasada vetaba a Ciudadanos y este lunes Pablo Iglesias decía que, bueno, que el veto no era tal. Así que, bueno, resistir, y si ahora se pacta con lo que era la derecha horrorosa hace un par de meses, pues se sientan en una mesa. Así que yo creo que en esa posición queda Pablo Iglesias.
Oye, confirmo que quien estaba llamando al telefonillo, las cosas que hacer en la radio en casa, no era Rufián, ¿eh?
No era él.
No sé si es un envío de Amazon o vete a saber, ¿eh? Pero porque todavía no llegan por con los drones, pero ya mismo.
O sea, son las cosas de hacer la radio desde
las
casa.
Las cosas de hacer la radio en casa. Es decir, claro, pero vamos a ver. Parece que no tenemos subida de impuestos. Parece que no tenemos, digamos, la política de izquierda a izquierda que podemos reclamar.
Había puesto,
el pacto de gobierno. ¿Qué va a pasar? ¿Que Podemos se va a tragar el sapo o que le van a dar alguna migajilla ideológica para que pueda exhibir un éxito de las fuerzas del progreso?
Hombre, yo creo que alguna cosa van a tener que arrancar porque también tendrán que vender algo a los suyos, ¿no? Pero es que yo creo que la clave aquí está en que la pandemia lo ha revuelto todo, ha acabado con cualquier plan que hubiera. Y Fernando, y lo que el programa de gobierno que iba a plasmar PSOE y Unidas Podemos en estos presupuestos sencillamente ya no existe. O sea, estamos viendo ahora cómo realmente hay que reconstruirlo.
Sí, pero fíjate el sapo que se tiene que tragar Podemos, ¿eh?
Y ya van muchos. Es que no olvidemos que ya van muchos, ¿no? Que realmente parecía que Pablo Iglesias estaba a veces ejerciendo un poder dentro del Consejo de Ministros, y yo tengo la impresión de que todas esas promesas de Podemos se van quedando en nada. Fíjate que Ciudadanos, ayer comentaba también, después de la reunión de Arrimadas, que están dispuestos a ceder cosas, ¿no? Que tampoco se querían sentar en una mesa, pero bueno, que en la que estuviera Podemos, pero que estos presupuestos hay que sacarlos adelante. Fíjate, hasta hace unos meses, sí. Ciudadanos decía bajada de impuestos. Hoy dicen, hombre, la pandemia lo ha cambiado todo. Nos conformamos con no subirlos, ¿no? Y aún así decíamos, ¿pero y Podemos va a estar en eso? ¿Va a dejar de bajar los impuestos? Y entonces nos respondían, Podemos va a tener que asumir que al final los presupuestos van a ser más realistas de lo que les hubiera gustado. Ya. Así que yo tengo la impresión de que Pablo Iglesias va a tener que tragar, va a tragar muchos sapos y está por ver, como tú dices, qué rédito obtiene, ¿no?, ideológico para contarle a los suyos. Pero ahora mismo yo creo que Unidas Podemos sí se va a tener que tragar muchos sapos, Fernando.
Ya. Y sobre lo del Partido Popular, que me apuntabas que, bueno, ellos están en la posición de no apoyar los presupuestos, pero además de los presupuestos está lo del Consejo General del Poder Judicial, lo del Tribunal Constitucional. ¿Ves acertada la estrategia de tampoco llegar a acuerdo en este punto, Paloma?
Yo creo que es complicado. Yo creo que la postura del PP está muy clara. Y creo que en parte la gente lo puede entender, ¿no? Y es con toda la crisis que tenemos abierta, ya no solo económica, social, sanitaria, sino institucional, y sí. En parte alentada desde el propio gobierno, desde la parte de Podemos. El PP dice, a mí me cuesta mucho pactar la renovación de los órganos institucionales con un gobierno del que no me fío, ¿no? Que da la sensación de que atenta contra esas instituciones. Pero es verdad que la ley marca unos plazos. Se tienen que renovar desde hace ya mucho tiempo. Y amagar con que en toda la legislatura no se renueve, yo creo que es difícil de justificar, Fernando. El tema de los presupuestos, sí. El tema de los presupuestos, sí. Yo no entiendo el debate. Es un debate estéril y es normal que el PP no se lo plantee.
Ya. Otra cosa es los órganos institucionales.
Sí.
Sobre todo, como tú dices, ¿no? O sea, no ponerle plazo, oye, en ningún momento de la legislatura. Ya sabes tú que en política decir nunca jamás es decir hasta el próximo minuto, sí.
Y cada vez más, y cada vez más.
Sí. Paloma Esteban, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
A tiros. Así fueron recibidos tres guardias civiles cuando investigaban una plantación de marihuana en Coto de Bornos, en Cádiz. La Guardia Civil estaba investigando, como decimos, en un campo que se encuentra entre los municipios de Bornos y Villamartín, y los individuos que custodiaban esta plantación de marihuana directamente les dispararon cuando se acercaron a ella y salieron huyendo. Los guardias civiles están heridos. Pablo Muñoz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Cómo están, por cierto, los agentes?
Están fuera de peligro. Uno de ellos sí tiene más problemas porque recibió un impacto muy directo de unas postas en el tobillo y tiene bastante, bastante dañado ese tobillo. Evidentemente, claro, para su trabajo estas heridas son muy graves, pero afortunadamente no se teme por la vida de ninguno de los tres.
Los que dispararon, los individuos que custodiaban esta plantación, como decimos, creo que uno de ellos fue detenido en ese momento y a los otros se les está buscando, ¿no?
Sí, son dos tipos, un tal Ciri y otro Cabrera. A uno de ellos se le consigue detener, como tú dices, poco después del tiroteo, vamos, del tiroteo, de ser tiroteado de los guardias civiles. Y el otro se le está buscando, son más de 200 guardias civiles de los grupos de acción rural los que están participando en esta operación. Hay que tener en cuenta que es una operación complicada porque esta gente conoce perfectamente la Sierra de Cádiz y por lo tanto saben dónde esconderse. Es una operación complicada, acabará siendo detenido, pero hay que dejar tiempo al tiempo y dejar que la Guardia Civil haga muy bien su trabajo, porque ya te digo que al tener ese perfecto conocimiento del terreno les hace ser especialmente resbaladizos, ¿no?
Pablo, ¿qué está pasando? Porque si vemos algunos de los titulares de los últimos días o de las últimas semanas, son tipo incauta 1.500 plantas de marihuana en una operación en Asturias, Alicante y Almería, detenidas 5 personas, desarticulan una banda motera que plantaba cannabis en Tenerife, descubren 3 plantaciones de marihuana en la provincia de Salamanca, también en Huesca, en Galicia, en fin, repartidas por toda España.
Realmente el tráfico de hachís ha crecido exponencialmente, y además el tráfico de hachís ha tenido una, iba a decir entre comillas, hasta una buena prensa. Parecía que los traficantes de hachís eran menos peligrosos que los de cocaína o los de heroína. Se está demostrando que no es así en modo alguno, y de hecho, bueno, ahí tenemos toda la parte del plan que hubo que hacer en la comarca del Campo de Gibraltar. Pero es que realmente todos esos sucesos se están produciendo, pero además se están produciendo muchísimos ajustes de cuentas relacionados con el tráfico de hachís. De hecho, incluso alguno de ellos con bomba, que se ha producido en la Costa del Sol. Hay bandas internacionales que están mandando a sus emisarios aquí a España para hacer los negocios, por una parte porque reciben directamente el hachís desde el norte de Marruecos, pero claro, por otra parte porque también en España se está cultivando, y se está cultivando cada vez más. Insisto que al principio, en algunos determinados momentos, parecía que el tráfico de hachís era como de menor escala. Se está viendo que es una amenaza importantísima para la seguridad.
Y por lo que me estás contando, lo que pasa es que ya hay mucho dinero en juego, ¿no?
Hay muchísimo dinero en juego. Ten en cuenta que el precio del hachís, no sé, se multiplica por muchísimos ceros desde el momento en que se compra en las plantaciones hasta el momento de ponerlo en la calle. Además, bueno, hay unas bandas, son grandísimas extensiones de terreros las que se dedican a este tráfico. Las plantaciones se están proliferando de una forma exponencial también, uh-huh. Y desde luego para las
además,
fuerzas de
cada
seguridad
vez, Pablo, más sofisticadas, por decirlo así, ¿no? Con más medidas de seguridad. Bueno, este caso ya no sé si es un punto de inflexión, porque directamente llega la Guardia Civil y se lían a tiros, o sea.
Sí, yo creo que este caso lo que puede servir es un poco para abrirnos para abrir a la sociedad aún más los ojos de la peligrosidad de este tráfico. Es decir, esto no es que la gente venda unos porritos, no. Estamos hablando de un crimen organizado a una escala muy importante, que por lo tanto es una amenaza para la seguridad muy importante y que hay que combatirla desde el principio y sin cuartel. Es decir, en España ahora realmente hemos conseguido, se están dando grandes golpes al tráfico de drogas, todo tipo de drogas, desde luego a la cocaína se le ha golpeado mucho, y también al tráfico de hachís, pero el tráfico de hachís tiene la ventaja, por decirlo, para el que produce, que lo puedo hacer en cualquier lado, en cualquier campito que tienes tú por ahí más o menos escondido, pues tú te haces ahí tu plantación y luego lo pones en el mercado, y al final te vas mejorando tu producción, vas mejorando tus medios, y al final te estás metido en una rueda de muchísimos millones de euros de ganancias, que luego es realmente lo que te provoca es todas estas situaciones, porque claro, cuando la gente se juega tanto dinero, está dispuesta también a mucho para no perderlo.
Pues que no es esto, desde luego, ninguna broma, ni mucho menos, como decías, Pablo, que al principio parece que, ¿verdad?, lo de tener una pequeña plantación era como una cosa menor.
Sí, esto de un tres plantitas, tal. No.
Esto ha pasado a otro nivel ya.
Efectivamente, y los está viendo, por ejemplo, toda la Sierra de Cádiz, donde se ha producido este suceso, está muy, muy, muy penetrada por plantaciones de marihuana. ¿Por qué? De hachís, vamos. ¿Por qué? Porque son zonas de difícil acceso. La Guardia Civil, bueno, pues realmente llegar hasta ahí le cuesta bastante trabajo, porque tampoco tiene tantos efectivos como para ello. Ellos están ahí a sus anchas, y la prueba está que cuando cuando llega la Guardia Civil y les sorprende, la reacción de esta gente ha sido la que ha sido. Por lo tanto, tenemos que estar todos muy alerta y que tener muchísimo cuidado con este fenómeno.
Pues 200 efectivos, como nos cuentas, Pablo, ahora mismo están precisamente por esa zona escarpada de esa Sierra de Cádiz, buscando a ese individuo, uno de los dos que dispararon a estos tres guardias civiles heridos, pero afortunadamente todos fuera de peligro. Pablo Muñoz, gracias.
Muchísimas gracias, Pilar.
El 3 de septiembre se celebra desde hace años ya, ¿eh? No es de ahora, el Día Mundial de la Higiene. De hecho, yo creo que alguna vez ya hablábamos de esto contigo aquí, pero fíjate, este año pues cobra una mayor importancia, ¿no? Porque puede que antes ya tuviéramos cuidado, fuéramos muy limpios, incluso nos laváramos muchísimo las manos. Pero fíjate cómo ha cambiado la cosa con esto de la pandemia, que ahora además de ser una obligación, pues algunos realmente nos lo hemos tomado tan a pecho que nos estamos lavando las manos, yo que sé, si antes eran 20, ahora 50 o 60 veces al día. Y no te digo lo que pasa con el gel hidroalcohólico y demás. Te lo estamos preguntando hoy, Rosa Rosado, ¿qué dicen los oyentes?
Pues tienes razón, Pilar, que hemos aprendido lo importante que es lavarse las manos constantemente y además desinfectar prácticamente todo, desde la ropa a lo que compramos. Y bueno, con el tema de los zapatos, esto ya es una locura, mira.
Hola, gente. Bueno, pues mira, nosotros con todo el tema este del confinamiento, de que si sales de casa, no entras en casa, pitos y flautas, tomamos la costumbre de, uno, hasta el pomo de la puerta limpiarlo con disolución entre lejía y agua, y luego además también los calzados directamente es que se quedan fuera de casa. Hemos hecho una mini obra y hemos hecho ahí una cosita como para poner los zapatos. Tomamos la costumbre de unos amigos nuestros de Alemania que dejan el calzado fuera de casa y nosotros lo empezamos a hacer y ahora ya es un hecho. O sea, es llegar a casa, te quitas los zapatos o las zapatillas y ya descalzo a casa.
Mira, esto en España antes era como, ¿qué? ¿Que me está pidiendo que me quite los zapatos?
Que entre en calcetines, o sea, aquí yo descalzo.
O sea, yo descalzo como en casa ajena, ¿qué es esto? Y que alguien entre en mi casa descalzo, es verdad, era como, y de hecho yo creo que todavía nos cuesta un poco ese concepto. Pero claro, a partir de todo esto que está pasando, pues se está convirtiendo ya en una costumbre más extendida cada vez en muchas casas, ¿es así?
Pilar, estamos viendo que la gente incluso hace mini obras para poner zapateros ya en la puerta de la calle, ¿eh?
Mira, lo que no teníamos de que yo nunca he llegado a tener un buen zapatero, no sé tú.
Cuando yo tampoco. Pues no se me veía ni pasar por la cabeza de hacer una mini obra y tenerlo ahí en la puerta de la casa. O sea, que
ahora
ojo.
Lo estamos teniendo en
sí,
casa.
Sí, desde
en la
luego.
Puerta. Bueno, ¿y tú qué estás haciendo? ¿Cómo te estás limpiando? ¿Hasta qué medida, hasta qué punto has extremado estas medidas de higiene? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
Yo no soy la que se duerme, es mi marido.
¿Y sigue durmiendo mucho?
Mira, está en el ordenador. Bla, 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 bla. ¡Pum! Pega un cabezazo. ¡Ay, Dios mío!
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
A ver, es súper fácil. Cortas la chalota y el pimiento en brunoise. Rehogas, añades pimentón, el jugo de dos tomates, que reduzca. Añades el arroz, vino blanco, que evapore, caldo de pescado, fuego lento, haces alioli casero y ya está.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso te asesoramos a través de nuestros gestores, tanto en oficinas como en remoto. Bankia, así de fácil.
13, cierra agosto, con la mejor audiencia mensual de su historia. Casi 16 millones de personas conectan con el cine de 13.
¡Me siento privilegiado!
La cadena refuerza su liderazgo en las tardes de la TDT. El Cascabel firma el mejor mes de agosto desde su estreno.
Un mapa interactivo.
Pues sí, Ana, se trata de un mapa.
Más de 9 millones de personas conectan con la información de 13 durante el mes de agosto.
Comenzamos.
Y más de 1.600.000 con la información socio-religiosa. Solo podemos decirte gracias.
En el día a día de tu trabajo, sabes que el tiempo es un factor clave. Por eso, con tu Mercedes-Benz Citán puedes contar con una furgoneta de reconocida fiabilidad en el segmento que te ayudará a que ningún imprevisto pueda afectar a tu jornada. Descubre nuestras ofertas únicas de financiación. Además, te adelantamos las ayudas Renove. Y es que en tu trabajo, cada minuto cuenta.